COPE Extremadura.
Estar informado.
Un ataque injusto a los principios de independencia judicial. Es una de las frases que recoge el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el auto que rechaza el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo para sortear el trabajo de la jueza instructora Beatriz Viedma, que ya sabes, lleva el caso de la investigación del hermano del presidente del gobierno, de David Sánchez, por su polémica contratación en la Diputación de Badajoz. La sala, con palabras en el auto como manipulación, pone de manifiesto que la forma en que Gallardo ha obtenido su aforamiento no responde a un proceso natural, sino a una estrategia orquestada para evitar que la causa siguiera su curso en la justicia ordinaria. El auto recoge que cuatro candidatos del PSOE que le precedían en la lista renunciaron en bloque el mismo día y ante notario, facilitando así su acceso al escaño y con él al privilegio de ser aforado. El Tribunal Superior de Justicia ha sido claro. El aforamiento no significa impunidad y sembrar dudas sobre la independencia judicial supone un ataque directo al Estado de Derecho. En redes sociales, Gallardo señala su respeto por la decisión del alto tribunal y dice que no va a recurrirlo por coherencia y por responsabilidad política. En el mismo sentido, se ha mostrado en un comunicado el partido, aunque eso sí, insisten en que existen argumentos jurídicos suficientes para recurrir esta resolución. Y sobre esto, ya hay organizaciones como Liberum que han pedido además que Gallardo pierda su condición de diputado.
Hemos decidido presentar una inaudita parte solicitando se suspenda no solo el aforamiento, sino el ser diputado. Entendemos que según el auto de lo penal, que dice textualmente que el aforamiento se realizó en fraude de ley, si se consigue que le retiren o que le suspendan, más bien, como diputado, esto puede ser algo histórico en nuestro país.
Ellos alegan que si no se reconoce el aforamiento por esa intencionalidad, tampoco debería reconocerse su acta en sí como diputado. Esto es, como decimos, la petición que ha hecho Liberum tras los últimos acontecimientos. ¿Qué tal? Buenos días. Es martes, estrenamos el mes de julio. Soy Celia Lafuente. Alised ha sido el municipio más caluroso de España. A las 5 de la mañana el mercurio en este municipio marcaba 33,6 grados. También en la tabla de los de 10 aparecen Navalvillar de Pela y Olivenza. Hoy tendremos máximas de 41 grados en la provincia de Badajoz, a 39 en Cáceres. Ya sabes, intenta seguir las recomendaciones ante las advertencias de calor.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y de nuevo, el tren, que en Extremadura no nos da tregua. Han sido 23 las incidencias a nivel nacional y ni cotizaba que Extremadura estaría en el saco. El medio distancia que cubre la ruta Sevilla-Madrid quedó parado en Plasencia por una avería técnica. El tren, que ya acumulaba más de una hora de retraso, quedó suprimido al llegar a su destino intermedio y los viajeros tuvieron que continuar en autobús tras activarse un plan alternativo por carretera.
Ha sido tremendo y vergonzoso, la verdad, porque nada más salir de Badajoz estaba el tren en la estación y estaba fallando el aire acondicionado en muchos de los vagones. Y claro, el calor era insoportable. Y a la altura de Monfragüe ya el tren se paró y nos mandaron un autobús directo a Atocha. Y nada, hemos llegado a Atocha con una hora y media de retraso. Y bueno, y hasta los propios trabajadores de Adif que nos estaban ayudando, diciéndonos que reclamásemos porque estas averías están siendo diarias. Y bueno, y pasó ayer, hoy ha pasado y mañana probablemente pase también.
Pues no hemos tenido que esperar a mañana, porque pocas horas después, el Alvia Madrid-Badajoz, uno de los nuevos servicios estrenados en el mes de junio, recuérdalo, además con churros y champán, salió de Chamartín con más de una hora de retraso por una incidencia operativa. Estos problemas se suman a los del fin de semana, que recuerda acumuló tres averías y aquí seguimos para bingo. Inmaculada Bonilla Jara, de Albalá, tenía 29 años y era optometrista. Fue atropellada el domingo en Cáceres y el autor del mismo se dio a la fuga. Por suerte ha sido ya detenido, se encuentra bajo custodia y será puesto a disposición judicial tras prestar declaración. El juzgado de instrucción número 2 ha decretado para este detenido la retirada del carnet de conducir y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Se le investiga por homicidio imprudente y delito contra la seguridad vial. Y a la lucha contra la despoblación en Extremadura se ha sumado un nuevo obstáculo, la falta de vivienda disponible. Hace un año arrancaba el programa Nómadas Digitales, impulsado por la Junta de Extremadura. Su objetivo, atraer a personas que pueden teletrabajar y quieren instalarse en zonas rurales. Iniciativas como esta o Vive en Ambroz, que promueve el Grupo de Acción Local DIVA en el Valle del Ambroz, han generado y han despertado interés, pero se han topado con una realidad llamada vivienda. Diego Curco es gerente de DIVA.
Pues la verdad que estamos muy contentos con el resultado, con dificultades. El principal obstáculo siempre en esta zona, por lo menos, es la falta de vivienda. Es una zona muy turística y la vivienda pues tiene mucha demanda. Entonces nos llama mucha gente interesada en venirse a vivir aquí, a trabajar desde aquí. Y bueno, creo que esa es una parte que todavía nos falta, ser capaces de ofrecer una vivienda un poquito asequible para que toda esa gente que se quiere venir a vivir a los pueblos venga.
Cada semana reciben varias llamadas de personas interesadas en mudarse al valle. Sin embargo, las pocas viviendas que hay se están destinadas en su mayoría a uso vacacional. Una situación que pone de relieve que repoblar pasa también por repensar el acceso a la vivienda en los pueblos extremeños. Y nos vamos hasta Cáceres, vamos a hablar del CC Green, ese megacentro de datos que se plantea construir en la localidad, que ya tiene además ubicación definitiva. El lugar escogido ha sido la ampliación de las Capellanías 2, el nuevo polígono industrial que ha adquirido el ayuntamiento y que está urbanizando la Junta de Extremadura. Rafa Mateos es el alcalde.
Desde el punto de vista municipal, lo que estamos haciendo es, hemos adquirido ya cerca del 80 o algo más del 80% de esos suelos para ponerlo a disposición de Avante a través de la Junta de Extremadura. Estamos tramitando una modificación de plan general que nos va a posibilitar utilizar la vía de la expropiación para esos terrenos que faltan todavía por aquí. De forma paralela, Avante ya ha licitado la redacción del proyecto de urbanización. Estamos trabajando de forma paralela y es una de las cuestiones que ponen de manifiesto este memorándum. Es decir, que se puedan hacer diferentes actuaciones, cada uno dentro de nuestras competencias, de forma paralela.
Las obras de urbanización espera que comiencen en 2026 para que en 2028 pueda empezar el centro de datos y pueda estar en funcionamiento. Y nos vamos hasta la capital extremeña. La fábrica, la planta de baterías de Junen ya ha recibido el visto bueno ambiental. Ahora se abre un plazo de alegaciones, lo contaba el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.
Nos hemos comprometido con la empresa en tener en octubre, noviembre, como muy tarde, la autorización ambiental, porque el inversor quiere empezar a construir antes de que finalice el año. Es un proyecto, 800 millones de inversión, 500 puestos de trabajo cuando esté a pleno rendimiento. Solamente ese proyecto va a facturar al año 1.300 millones de euros, que es más de lo que facturan los cinco proyectos industriales más grandes de Extremadura juntos.
Más información cercana, ya sabes, en 20 minutos. Sigue ahora escuchando Herrera en COPE.